Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Y vamos a darle la bienvenida a José Luis Agea, diputado de Infraestructuras Municipales. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, pues vamos a hablar de los presupuestos que ha aprobado la Diputación Provincia de Jaén el pasado 30 de noviembre. Y vamos a hablar un poquito en general de todos estos presupuestos y que nos vayas tú desgranando poquito a poco en qué se va invirtiendo todo este montante económico. Y algo de lo que se está hablando mucho y es de este incremento del 7% que se ha superado con respecto a años anteriores. Hay como un 7% más y se llega como a una cantidad de 338 millones de euros. Cuéntanos, ¿a qué es debido ese incremento que tiene la Diputación este año económico?
Bueno, es uno de los adjetivos que tiene este presupuesto, que son expansivos. Si son expansivos, significa que el montante va aumentando año tras año y, como tú bien has dicho, con respecto al año pasado, este presupuesto aumenta un 6,7%, que se traduce en muchos millones de euros. Estamos hablando de algo más de 21 millones de euros más con respecto al año pasado. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es esa predisposición del Gobierno de España, que desde el 2019, que empezó el Partido Socialista, pues ha tenido una manera de ver la política donde había que poner dinero encima de la mesa, donde había que trasladar dinero a las distintas instituciones, a diputaciones, a comunidades autónomas, para que se pueda solventar los problemas que han ido surgiendo en una legislatura pasada, pues como sabemos, muy complicada. Si nos paramos a pensar y analizar desde el 2019, que empezó el gobierno de Pedro Sánchez, han sido 90 millones de euros más los que han venido a la Diputación Provincial para hacer todas las políticas que hace esta Diputación, que sobre todo es, pues bueno, intentar que los municipios pequeños y medianos de esta provincia puedan prestar sus servicios públicos con calidad y que no haya desigualdades ni brechas sociales. Ahora iremos analizando un poquito partida a partida, pero en general lo que se intenta un poco con este presupuesto es eso, ¿no? El intentar cambiar de modelo productivo, que haya una diversificación de la economía y, sobre todo, buscar la igualdad y la cohesión territorial y social de todos los municipios de la provincia, sobre todo los más pequeños.
Bueno, y con respecto a las políticas sociales que se está trabajando mucho últimamente, con ayuda a domicilio, ¿nos podría decir más concretamente en nuestra zona? Porque hay una inversión de 51,8 millones de euros. ¿Cómo se va a ir distribuyendo y qué es lo que nos vamos a beneficiar nosotros aquí en nuestro territorio?
Otra de las características que tiene este presupuesto es que es social, es muy social. De hecho, una de las áreas que más presupuesto ha tenido una subida mayor en este presupuesto es el área de igualdad, juventud y servicios sociales, que ha tenido pues casi un aumento de un 30% en el presupuesto. Ha pasado de 84,1 millones a 94,5 millones, es decir, una subida de 10 millones de euros. Por tanto, es una señal muy clara y muy evidente de que para nosotros los servicios sociales son una parte fundamental en la provincia. Y una, bueno, de las áreas que llevan los servicios sociales es esta ayuda a domicilio tan importante para nuestros municipios. Es muy importante que despleguemos todos los instrumentos posibles para que esa ayuda a domicilio que se presta a las personas que más lo necesitan, a nuestros mayores, a nuestros padres, a nuestras madres, pues que van necesitando ya esa ayuda cuando tienen una edad avanzada, pues que se fortalezcan y que se le financie pues como se merece, ¿no? Y nosotros ha sido ahí donde hemos implementado y hemos mejorado esa partida con 7,7 millones de euros, una subida importante. Para que lo tengamos claro, aquí en la comarca de Cazorla, en los nueve pueblos de la comarca de Cazorla, son 4 millones de euros, algo más de 4 millones de euros los que destina la Diputación Provincial, ¿sí?, a esta ayuda a domicilio, donde hay aproximadamente algo más de 1.000 usuarios que necesitan esa ayuda, y es una fuente de generación de empleo también, y para un sector tan discriminado en el empleo como es las mujeres, supone también pues una ayuda importante en el mundo rural, donde las mujeres tienen oportunidad de tener un empleo a través de esta ayuda a la dependencia. Por tanto, una vez más, gracias al Gobierno de España y esa apuesta por la dependencia y ese trabajo también de las diputaciones por intentar ir mejorando este servicio tan importante en nuestros municipios, como digo, para el empleo, pero también desde el punto de vista social y de la dignidad de nuestros mayores y de la gente que necesita esa ayuda.
Hablando también de las mujeres que en nuestra zona rural, bueno, pues a través de la ayuda a domicilio uno encuentra pues esa empleabilidad que tanto nos hace falta aquí en nuestro mundo rural. También se ha destinado desde la Diputación 1,8 millones para Confederación de Empresarios de Jaén, colectivos y asociaciones también de mujeres, ¿no? También sería como otro presupuesto aparte que habéis destinado ahí para más empleabilidad.
Exacto. Nosotros el empleo también es una de las de los aspectos que intentamos potenciar muchísimo, porque es importantísimo las políticas que se hagan de empleo. Hay que aclarar que no es una política específica que tenga como competencia la Diputación Provincial, pero no por ello pues intentamos evadirnos de arrimar el hombro también y ayudar para que esta provincia, bueno, pues cada vez tenga más posibilidades en cuanto a generación de empleo. Estamos apostando mucho por centros tecnológicos, por incubadoras de alta tecnología, por intentar construir centros que generen valor añadido y diversificación de nuestra economía. Ahí está el Centro Tecnológico de la Bobadilla, por ejemplo, donde vamos a invertir 1,2 millones de euros y donde en visitas recientes que he hecho, pues te da mucha alegría ver cómo hay empresarios que quieren volver a sus raíces y empresarios con mucho éxito y que vuelven a sus raíces y que generan muchos puestos de trabajo en sitios muy pequeños, donde damos a esos municipios y a esas comarcas muchas posibilidades de progreso. O como te digo, en Geolí, donde estamos haciendo también un gran trabajo para captar empresas y que vengan a esos centros que creamos en ese espacio, en Mengíbar, e intentar, como digo, generar empleo, o ese centro también que estamos haciendo en Beas de Segura. Es decir, lo que vamos buscando con todas esas ayudas y todas esas subvenciones que hacemos desde el área de empleo es precisamente pues intentar que se asienten empresas en nuestro municipio e ir generando empleo y que no pase como los años 60-70, donde la gente se tenía que ir de nuestros pueblos.
Tenían que emigrar. Estos millones de euros que nos comentabas que van tanto al Centro Tecnológico de la Bobadilla, también van al Centro Científico Geolid, que son 4,6 millones de euros, va destinado, como nos dice, a crear empleabilidad, pero va directamente al empresario para la construcción y puesta en marcha de estas empresas, o ya va destinado para la contratación de empleados.
Tenemos líneas para la contratación directa de trabajadores. Como digo, hay que dejar muy claro que no es una competencia de la Diputación. Yo creo que eso es importante, porque recursos que destinemos a una cosa que no es nuestra competencia, se lo estamos quitando también a otra. Pero hacemos un esfuerzo también y tenemos líneas de empleo intensivo, donde cualquier empresa que se instale en la provincia de Jaén y tenga un cierto número de trabajadores, le ayudamos con los salarios y seguros sociales hasta que esa empresa pues se asienta y se consolida en nuestra provincia. De lo que estamos hablando también con esos centros tecnológicos es de darle las herramientas a estos empresarios para que una vez que ellos tienen su empresa montada en otros lugares de España o de Europa, darle las facilidades para que se instalen aquí. El Centro Tecnológico de la Bobadilla, por ejemplo, un empresario con una empresa muy importante de fibra óptica se va a instalar en ese centro tecnológico y va a en fin, va a tener más de 300 trabajadores. Estamos hablando de que va a producir un revulsivo importante en una comarca y sobre todo lo está haciendo en una entidad local autónoma, es decir, en un núcleo urbano muy pequeño donde esos trabajadores se van a comprar una casa, donde se van a quedar a vivir y donde le van a dar vida a esa comarca y con eso le estamos dando vida al mundo rural, porque es una de las grandes preocupaciones que tenemos, el intentar paliar ese efecto negativo que está causando, pues el que fallezcan más personas que nacen, e intentar que las personas jóvenes se vengan de grandes ciudades y además personal cualificado, ¿no? Que se vengan al mundo rural y que hagan su vida ahí. Yo lo hablaba con el alcalde de Cazorla, lo hablaba hace poco, ese fenómeno que se está dando ahora cada vez más, de que personas que viven en ciudades grandes se están viniendo a trabajar de lunes a viernes a los municipios pequeños donde hay calidad de vida,
sí,
y luego se van a descansar a las ciudades, bueno, a descansar.
Sí.
A descansar precisamente no, pero están invirtiendo su vida durante la semana. Y eso creo que genera oportunidades desde el mundo rural interesantes.
Hablando también de otro centro así, el CTDES, también estáis apostando bastante fuerte para que comience a funcionar ya definitivamente con 10 millones y medio de euros, ¿no? Más 13 creo que teníais, al final se han juntado como 23 millones de euros para comenzar a funcionar el CTDES ya definitivamente.
Bueno, esto es una apuesta clarísima de dos instituciones, que son el Gobierno de España y la Diputación Provincial de Jaén, donde han entendido que esta provincia merece una infraestructura importante que suponga un antes y un después en el progreso de esta provincia. Y tanto el Gobierno central como la Diputación lo han tenido claro, que el CTDES puede ser una apuesta importante. Como tú bien dices, han sido 23,5 millones de euros los que la Diputación Provincial de Jaén está poniendo sobre la mesa. El año pasado ya fueron 13 millones y en este presupuesto hemos consignado 10 y medio pues para el pago de la expropiación de los terrenos, porque ya se están confeccionando los proyectos, como te digo, de un proyecto muy interesante y muy importante para la provincia, relacionado con la industria y relacionado con la defensa nacional. Va a suponer unos 220 millones de euros de inversión y va a suponer más de 2.500 puestos de trabajo. Estamos hablando, como digo, de la defensa nacional en sectores tan importantes como la inteligencia artificial, como los vehículos inteligentes y como los sistemas antidrones. Es decir, estamos hablando de aspectos que hoy en día en la economía mundial son sectores y son actividades y aspectos importantísimos, que seguro que va a atraer a mucha industria, que seguro que van a atraer a muchos empresarios desde el ámbito privado respecto a este centro. Mira, te voy a contar una anécdota por la importancia que tiene este centro. Hace poco, en una de las presentaciones, coincidí con un general que está muy volcado con este proyecto y que está trabajando para que se construya este proyecto. Y me decía que si en España ahora mismo tuviésemos una invasión de drones, tendríamos un problema para intentar defendernos, porque es el tema de drones se está utilizando, como vemos ahora, en la guerra de Ucrania, con unos efectos devastadores,
sí,
y que necesitamos este tipo de investigaciones para luchar con estos nuevos sistemas de guerra que, desgraciadamente, pues en pleno siglo XXI se están utilizando, y eso se va a hacer en Jaén. Se va a hacer en Jaén, en nuestra provincia, y tenemos que estar orgullosos de ello, y por eso desde la Diputación lo hemos tenido claro desde el primer momento y estamos apostando mucho por ese centro, que no solo va a tener un efecto positivo en la capital, sino que va a tener, no nos cabe la menor duda, un efecto positivo en los 97 pueblos de la provincia de Jaén.
Bueno, pues nosotros esperemos que eso salga hacia adelante y que sea así, con esa repercusión tan importante para nuestro territorio. Vamos a seguir hablando en materia de empleo. También tenéis 11,45 millones de euros para materiales del programa de fomento de empleo agrario, pero es que además vosotros también trabajáis con distintos planes provinciales y también con el fomento agrario. Cuéntanos un poquito sobre estos planes.
Bueno, yo creo que cuando vienen tiempos como estos dos últimos años, donde esta sequía por este cambio climático, que hay que dejar bien claro que es por eso, está produciendo en nuestros pueblos, genera en un sector, el más vulnerable, que son las jornaleras y los jornaleros, crea un problema. Uh-huh. Porque las jornaleras y jornaleros en los pueblos, y los que hemos sido alcaldes lo tenemos bien claro, necesitan, además de esa cosecha de aceituna, que en este caso es bastante, está bastante mermada y es bastante, está bastante reducida, necesita un complemento a esas rentas. La estacionalidad del campo hace que se trabaje muy pocos meses del año y el tiempo restante necesitan ayuda. Y aquí se trata de sensibilidad pura y dura, es decir, desde las instituciones o se es sensible a esos problemas o no se es sensible. Desde la Junta de Andalucía del Partido Popular no se ha puesto sobre la mesa ni un solo recurso económico ni un solo plan extraordinario para tratar de paliar este problema. Es cuestión de sensibilidad. Desde el Partido Socialista en la Diputación lo teníamos muy claro y el presidente de la Diputación lo tuvo muy claro desde el primer momento, ya el año pasado, que teníamos que actuar y pusimos sobre la mesa 10 millones de euros el año pasado para mandarle a los ayuntamientos dinero para complementar, como digo, esas rentas de las jornaleras y los jornaleros del campo. Y este año también hemos puesto otros 10 millones. Estamos hablando de 20 millones de euros en una administración que, como hemos dicho al principio, tiene 338 millones de presupuesto. Uh-huh. Si la Junta de Andalucía, con 47 mil millones de euros, le hubiese dado por hacer un plan extraordinario, estoy seguro que se hubiese complementado esa renta. Y las ciudadanas y ciudadanos tienen que saber estas cosas, porque no basta con la propaganda. Hay que hacer, hay que mojarse, hay que bajarse a los problemas y solucionarlos. Y hablo del PFEA, el Plan de Fomento de Empleo Agrario, al que las ciudadanas y ciudadanos de pie le llaman el PER.
Sí.
Pues es un plan fundamental en nuestros pueblos. Yo me harto de visitar PFEA, me harto de visitar, porque para mí es uno de los grandes planes exitosos que ha conseguido aunar la cooperación y la colaboración de varias administraciones y que ha causado en nuestros pueblos unas mejoras de las infraestructuras evidentes. Es un plan que tiene casi 40 años de vida. Uh-huh. Y un plan que se generó para intentar paliar el éxodo, ¿no?, de gente que se iba a trabajar fuera, y que tenía dos cometidos principales. Por un lado, el empleo, importantísimo. El intentar que esas personas que no tenían tanta opción de trabajo en nuestros pueblos tuviera una posibilidad de, con ese plan, salir a trabajar. Pero es que también hace 40 años no teníamos las infraestructuras básicas que tenemos hoy. Afortunadamente, los pueblos tienen muchas infraestructuras. Afortunadamente, uh-huh, hoy los pueblos no le tienen tanta envidia a una ciudad. Podemos vivir en un pueblo y tener infraestructuras básicas importantes, culturales, deportivas e infraestructuras básicas. ¿Qué pueblo no tiene ya su alumbrado de LED? Claro. ¿O tiene una pavimentación adornada de adoquín con su acerado? Y eso supuso hace 40 años el empezar a trabajar sobre eso, y ahora, gracias a ese plan también, estamos actualizando todas esas infraestructuras. Desde la Diputación ponemos 2,9 millones de euros para ese plan en materiales. Y tengo que volver a hacer una crítica a la Junta de Andalucía de nuevo, porque le llevamos pidiendo ya desde hace dos o tres años que esta subida que ha producido la guerra de Ucrania de los materiales, pues que esta administración, que es la que pone el tanto por ciento que se pone para materiales, lo suba del 45 al 60% para que los ayuntamientos, que demasiado tienen ya, que asumen muchísimas competencias que no son suyas, pues no tengan que asumir este sobrecoste que tiene. Por eso te digo, importantísimo este plan, que la Diputación va a seguir apoyando, y donde pedimos a la Junta de Andalucía también que apoye, porque el Gobierno Central, que es el que pone el 100% de la mano de obra, en estos cuatro años ha subido más de 6 millones de euros este plan. Entonces, un plan casi importante en estos años, tenemos que seguir apoyándolo. ¿Cómo se apoya estas cosas? ¿Con dinero?
Con economía. Bueno, continuamos con estas ayudas también a la autonomía municipal a través del Plan Provincial de Obras y Servicios, que hay destinados 16 millones de euros. ¿Y qué requisitos necesitan cumplir estos ayuntamientos o a cada uno se le da una proporción para poder obtener ese apoyo económico?
Bueno, es un plan importante también. El Plan Provincial de Obras y Servicios es un plan que viene determinado por ley, por la Ley de Bases de Régimen Local, y es un plan muy importante y muy necesario para que los ayuntamientos puedan financiar sus servicios públicos o hacer también infraestructuras. La tendencia o la evolución que ha tenido este plan, y como debe ser, yo soy un convencido municipalista, creo que la administración más cercana al ciudadano es la administración que debería ser la administración más apoyada desde todos los puntos de vista, también financieramente. Y creo que desde la Diputación lo que estamos haciendo es poner cada vez menos requisitos y dejar a los ayuntamientos, a esas administraciones que están más cerca de los problemas de la gente, intentar que lo gasten ellos, siempre con una supervisión evidente, porque lo marca así la Ley de Subvenciones del 2003, pero intentar y respetar la autonomía municipal. Nosotros repartimos 16,1 millones de euros en este plan a los 97 municipios de la provincia, intentando siempre tener una discriminación positiva para los municipios pequeños y medianos. Por ejemplo, aquí en esta comarca estamos hablando que este plan viene a dejar a los ayuntamientos 1,5 millones de euros, que es una cantidad importante. Si quieres te digo el caso de La Iruela con 140.000 euros cada año que enviamos a La Iruela para que pueda acometer esa infraestructura que La Iruela considere necesario o dedicarlo a pagar sus servicios, que también es importante el pagar los servicios públicos pertinentes. Por tanto, un plan que hemos ido mejorando, un plan en su normativa, pagamos ya de una sola vez. Antes, cuando se trataba de obras, se pagaba un poquito más tarde. Siempre hemos ido mejorando los requisitos y haciéndole un traje a medida a los ayuntamientos de la provincia con el objetivo, como digo, de mandarles dinero para que tengan respuesta a los problemas de su gente en los municipios.
Y además también tenéis en obra y equipamiento de emergencia hacia los ayuntamientos unos 500.000 euros más.
Pues así es. Hay un fondo de contingencia pues para cualquier problema extraordinario que se le presente a cualquier ayuntamiento, el que pueda acudir a la Diputación para ese problema. Aquí en La Iruela mismo pues hubo una caída de un muro hace poco y el extraordinario trabajo que está haciendo este alcalde, que está dándole respuesta, porque hay que buscar financiación y precisamente va a coger parte de ese fondo de contingencia.
Bueno, y ahora nos vamos a la Red Provincial de Carreteras. Tenéis 13 millones de euros. ¿Cómo lo lleváis repartido y organizado?
Bueno, yo como diputado de infraestructura y que llevo carreteras también, tenemos una red muy amplia. Todas las carreteras que empiecen por JA o JV son carreteras titularidad de la Diputación Provincial. Las que empiezan por A son de la Junta de Andalucía, que suelen ser carreteras principales. Me parece importante aclarar este punto, porque es importante que el ciudadano sepa también qué carreteras son de una administración y qué carreteras son de otra. Uh-huh. Es decir, nosotros desde la Diputación lo que llevamos son carreteras de acceso a núcleo urbano, que son las JA, y luego vías de interés agrario, que son JV. Tenemos 13 millones de euros. Es verdad que el año pasado conseguimos desde el área que subir un millón más, porque es importante. Es importante invertir en carreteras. Lo estamos sufriendo en esta comarca con la Junta de Andalucía, con la A315, la que baja de Úbeda para Huesa, que esa es de la Junta. La estamos viviendo, yo soy de Chilluévar, en la carretera de Villacarrillo hacia Cazorla. La estamos sufriendo, que es de la Junta de Andalucía. Nosotros estamos arreglando aquí en la comarca del Puente de la Cerrada a Santo Tomé, que es de la Diputación. Tenemos un proyecto también para arreglar desde el cruce de Chillueber hacia Chillueber también, que es de la Diputación. Y yo creo que hay que hacer una apuesta importante por las comunicaciones, porque claro, las comunicaciones es un factor de progreso también importantísimo. De los 13 millones, 4,6 los invertimos en conservación de la red que tenemos. Tenemos una red muy amplia y se hace un trabajo extraordinario. Y el resto, pues bueno, actuaciones importantes como las que estamos acometiendo ahora, acabamos de acometer en Arbuniel, o la que estamos haciendo en Villarrodrigo, que son municipios muy pequeños donde estamos propiciando que esa comunicación a estos núcleos urbanos, a estos municipios, pues sean unas condiciones de comunicación más seguras y más dignas.
Luego también, además, tenéis 5,6 millones de euros destinados a parques de bomberos, y nuestra zona, los parques de bomberos de Cazurla y de Segura, tenéis destinado 1,8 millones. ¿Nos puedes informar sobre la distribución económica que va destinada a cada parte de este presupuesto?
Bueno, ahora mismo tenemos en construcción dos parques. Primero, es un servicio que está prestando la Diputación. Intentar acercar este servicio a los municipios pequeños creo que ya es importante. Es un servicio bastante para los municipios de más de 20.000 habitantes, y es un servicio que esta Diputación está intentando acercar también a los municipios pequeños. Estamos terminando un parque de bomberos en Benmar de un millón y medio de euros aproximadamente, y vamos a empezar uno ya pronto en Cambil también para esa parte por unos 2 millones de euros. El resto, bueno, por lo que estamos ya es consolidando y asumiendo los costes del funcionamiento de los parques de bomberos, como el de Segura o este ubicado en Peal de Becerro, que está funcionando perfectamente y que está dando pues un servicio más y una seguridad a las vecinas y vecinos de esta comarca.
Antes nos comentabas también sobre la Vía Verde de Segura. Se está haciendo también entre Arroyo de los Jancos y Villanueva del Arzobispo. Estas intervenciones tienen 4 millones de euros. Coméntanos, ¿qué se va a hacer con tanto dinero en estos sitios?
Nosotros, otro de las características que tiene esta Diputación, la transición, pelear o luchar o intentar paliar los efectos de este cambio climático y adaptarnos a esta transición ecológica tan, tan importante. Además de invertir en muchas políticas medioambientales, una de ellas es todas esas vías verdes que tenemos en la provincia y que sirve de espacio de esparcimiento de muchas personas que viven en pueblos o ciudades y que salen a pasear por esta o a hacer deporte por estas vías verdes, y que bueno, tenemos el compromiso de mantenerlas en buen estado e ir incorporando a esa red de vías verdes pues aquellas que sean necesarias. En este caso, una apuesta importante con más de 4 millones de euros para esta nueva vía verde, que va a ser importante para esa comarca, para esa zona y para esta provincia.
Hablando de la sequía, tenéis 141,2 millones de euros en infraestructura hidráulica. Coméntanos.
Pues sí, yo creo que otro de las cosas más interesantes con respecto a este presupuesto y esa buena sintonía que hay entre el Gobierno de España y esta Diputación. La sequía nos está enseñando de que tenemos que apostar, invertir por infraestructuras hidráulicas que nos permitan mejorar la eficiencia en los recursos hídricos e intentar que no haya desabastecimiento en ningún pueblo de la provincia de Jaén. Para eso este presidente se ha ido a Madrid y con el Ministerio de Transición Ecológica ha conseguido que se pongan 145 millones de euros, que se dice pronto, a disposición de esta provincia en 3 años para un plan de emergencia de infraestructura hidráulica, como te decía, con el objetivo de mejorar esas infraestructuras para que no haya desabastecimiento en ningún municipio de la provincia de Jaén.
Mejorar las que ya tenemos.
Mejorar, exactamente, las que ya tenemos e intentar pues que ningún municipio tenga ningún desabastecimiento. Nosotros vamos a poner más de 5 millones de euros por año también a ese convenio que tenemos con el Ministerio, y creo que es una buena noticia para la provincia, y es una muy buena gestión del presidente de la Diputación para que venga tanto dinero a esta provincia en algo tan esencial y básico como son infraestructuras para el agua.
Hablando también de centros de innovación, antes, ahora en la comarca de Segura se va a hacer uno con 720.000 euros, se le va a destinar para Transhumancia, Cordero Segureño. ¿En qué básicamente se va a realizar ahí, en ese centro?
Me parece muy importante este tipo de políticas. Me parece muy importante estas políticas que está haciendo la Diputación Provincial en intentar ver en cada comarca qué puede generar valor añadido, qué puede generar riqueza, qué puede generar defensa de nuestras tradiciones. Y creo que en la zona de Segura, en Vea de Segura, que se haga este tipo de centro donde la ganadería es tan importante, donde la transhumancia es tan importante, pues me parece que es una apuesta y una política con 700.000 euros importantísima para que esa comarca haga allí las actividades pertinentes o monte las ferias o las actividades de promoción pertinentes para dar a conocer y para generar, como te digo, vida, para generar empleo también, para generar riqueza en esa zona, haciendo lo que esa comarca es importante.
Uh-huh. Hablando también de turismo, de cultura, de deporte, tenéis 3,3 millones de euros destinados. ¿Qué es lo que se va a hacer con esos 3 millones?
Bueno, yo siempre digo, aquí me sale la vena de exalcalde, es qué sería de nuestros pueblos a nivel cultural, turístico, si no fuese por la Diputación. Uh-huh. El trabajo que se está haciendo es impresionante desde esas áreas. Desde cultura, de hecho, año tras año se sube el presupuesto, porque es muy importante que la cultura llegue a los municipios pequeños con ese cine de verano, con esos festivales que se hacen, con esos teatros, con esas pruebas deportivas, culturales. Si no fuese por la Diputación, sería muy difícil que llegase a los municipios pequeños. Solo disfrutarían de la cultura las ciudades o los municipios más grandes, y creo que desde la Diputación lo tenemos muy claro que es importante revertir eso y que llegue ese tipo de actividades a los municipios pequeños. El turismo fundamental en nuestra provincia.
Claro.
Ha subido el presupuesto del área más de un 70%, porque tenemos muy claro que tenemos que promocionar lo nuestro, que tenemos mucho, que nuestro aceite es muy importante, y ya se están haciendo ferias internacionales. Yo creo ahora mismo no hay una administración que promocione el aceite tanto como es la Diputación Provincial de Jaén, pero porque debe ser así, porque representa un sector muy importante, porque es nuestro medio de vida hasta que podamos diversificar esa economía, y porque junto con el turismo yo creo que el tema del aceite es nuestro motor de desarrollo que genera tanto. Y yo creo que es que desde el área de agricultura y desde el área de turismo se está haciendo un trabajo extraordinario.
Bueno, José Luis, ya para ir cerrando y resumiendo un poquito toda esta entrevista, nos hablabas de políticas sociales, de generación de oportunidades, de empleo, de ayuda a ayuntamientos, de afrontar la sequía, también de impulsar el tejido empresarial productivo. No sé si me dejo algo más que quieras destacar.
Bueno, creo que en todo lo que has dicho hay detrás mucho trabajo y una apuesta de esta Diputación Provincial por seguir apostando por esta provincia en la que creemos firmemente todos los diputados y diputadas, el presidente, la vicepresidenta, venimos de pueblo. Queremos que nuestra provincia avance, le tenemos un cariño grandísimo a los pueblos. De hecho, a mí no hacen nada más que insistirme que me vaya a vivir a Jaén y no lo van a conseguir. Estoy muy a gusto en mi pueblo, voy todos los días, me desplazo y no pasa nada, porque el tema del pueblo es una identidad que tú tienes ahí, son tus raíces, y el ir ahora y tener la posibilidad de ir pueblo a pueblo visitando, intentando mejorar las infraestructuras con sus más y con sus menos, con sus defectos, con sus virtudes, como pasa en todos los sitios, pero que no le quepa a nadie duda que esta Diputación Provincial tiene un compromiso con esta provincia, que queremos pelear, que queremos cambiar muchas cosas para mejorarlas y que queremos defender también muchas otras que son fortalezas y que son muy importantes en los pueblos de nuestra provincia.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis Ajea, diputado de Infraestructuras Municipales. Nos has presentado estos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para este próximo año, el 2024, y te esperamos aquí para la próxima entrevista.
Pues muchísimas gracias y agradeceros. Hacía tiempo que no venía por aquí, he venido mucho de alcalde. Y ahora poder hablar también de nuestra provincia, para mí encantado y estar en un municipio como La Iruela, que es nuestro pueblo hermano de Chillóa, pues es todo un lujo y un placer, y daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis y el trabajo que se está haciendo también de este ayuntamiento liderado por un alcalde que, además de buena persona, es un gran gesto.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés reconocido.
Una radio cercana. Una radio local. Una radio que se abre al público. Radio Atalaya, ¿qué más buscaba?
Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito.